me rindo. Señor, me rindo. Señor, rindo mi vida. Te la doy toda a ti. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Amén. Esto es lo que esto significa. Yo me rindo. No dices, estás levantando tus brazos y orando. Aún un árbol puede hacer esto, pero yo digo, yo me rindo. Estoy en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy contento de ser su prisionero. Ustedes no. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Ese canto. Él dijo, tengo sed. Estaba yo pensando en eso esta semana. Esa mismísima escritura donde Jesús estaba diciendo en la cruz. Está colgando en la cruz y dijo, tengo sed. Y ciertamente sabemos que había una sed natural. Había estado sangrando y había pasado por tanto trauma. Y había perdido fluidos del cuerpo. Por supuesto, estaba sediento, pero era más que sed natural. Correcto. El Espíritu del Señor se había apartado de él. Y él estaba colgado ahí, totalmente solo. Solo él. Él solo pisó el lagar de la ira de Dios. Solo él. Colgado en la cruz. Y no estaba nadie ahí con él. Solo él. Correcto. Y él dijo, tengo sed. Y luego él nos prometió a nosotros que nunca tendríamos sed ya. Aprecio a todos ustedes que se rinden y usan sus dones para el cuerpo. Uno nunca sabe cómo la guianza del Señor. Dios no tiene que escribir algo y soplarlo del cielo. Él puede hablarnos y guiarnos. Y luego uno se maravilla de el tiempo de ello y cómo todo encaja junto. Pudiéramos tratar de coordinar las cosas y no lo lograríamos que fuera tan coordinado como Dios lo hace, como Él hace esas cosas. Y fue tan especial esta mañana y esta noche. Un hermano nos envió una pequeña nota. Si hay tiempo, no hay presión. Pero si hay tiempo, quisiéramos cantar. Hay tiempo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Van a ver cómo eso se ata al pensamiento esta noche. Les aseguro. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? No solo me vas a matar a mí, pero estás en pos de mis bebés y de mi ganado. Hiciste esto a propósito, Moisés. Asombroso las cosas que la gente puede pensar de otra gente, cómo pueden malinterpretar motivos y simplemente los acusa de mal cuando de hecho están tratando de hacer lo opuesto. Sucede todo el tiempo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Imagínense eso. Imagínense 2 millones de gente, si 2 millones de gente decidía apedrearlo. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos agradecidos de estar reunidos para este servicio de la noche y te agradecemos por otro día, Señor, y por otra oportunidad de servirte, de alabarte, de, Señor, hacer el sacrificio de alabanza, para hacer el sacrificio de servicio de este lado. Sabemos que en el otro lado no van a haber retos, no van a haber batallas, no van a haber presiones. Haremos lo que haremos por la eternidad sin resistencia. Todo lo que hacemos, Señor, estamos encarando resistencia de este lado. Y, Señor, es un placer y es una honra, un honor pararnos en esta hora, declarar tu nombre. Padre, si fuéramos... estuviéramos viviendo en otra edad y pudiéramos ver adelante en el tiempo, ciertamente tendríamos sentimientos de la gente que estuvieran viviendo en esta hora y pensamientos de ellos, así como vemos hacia atrás y podemos ver en las edades oscuras como ejemplo, vemos los tiempos difíciles que la gente tuvo y cómo tuvieron que presionar y cómo ellos estaban bajo esa unción del buey y libremente dieron su vida por el evangelio, que era algo que era requerido en una base regular, y fueron muchos, muchos que fueron asesinados por quedarse cerca de ti, por seguir tu palabra y por estar identificados contigo. Ahora, Señor, no estamos encarando eso, pero son siete veces peor. Esto es lo que es difícil para nosotros imaginarnos. Vemos hacia atrás y decimos, ese debe haber sido uno de los tiempos más horribles para vivir, no lo era. Había una unción para estar con las presiones que estaban con ellos. Siempre se levanta como un estándar y viene el enemigo como una inundación. Y así mismo has levantado un estándar en nuestro día para luchar contra nuestro enemigo en la hora en que estamos viviendo, pero verdaderamente siete veces más caliente, siete veces peor en esta edad que en cualquier otra edad. Y sin embargo, ya que no hemos vivido en ninguna otra edad personalmente, tenemos problemas relacionándonos a eso. Tenemos problemas creyendo eso o aceptando eso, porque todo lo que conocemos son las presiones bajo las que estamos y no tenemos idea alguna que las presiones son muchas veces más intensas que las que hubo en otras edades. Hay muchos, muchos más demonios que han sido liberados y se les ha permitido primeramente volverse contra la Israel natural para llevarla a su hogar y luego voltearla contra el Israel espiritual para llevarla a la palabra abierta. Así que, Señor, reconocemos qué tiempo más terrible es este y qué tiempo más grande es este también. Solo queremos decir, Señor, qué privilegio, honor es ser escogido para servirte en esta hora. Que lo hagamos con todo lo que está dentro de nosotros, que lo hagamos con celo, que lo hagamos, Señor, con entendimiento, que lo hagamos, Señor, sin quejarnos, que lo hagamos, Señor, con revelación. Y, Padre, que tú puedas recibir toda honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que queremos retomar ahí en el versículo 7, donde estábamos viendo esto esta mañana. Queremos ir un poco más adelante con esto. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, y esa palabra significa tentación, y Meriba. Eran llamados por dos nombres, Masa significando tentación y Meriba, lucha o contención. Así que era un lugar que era conocido por tentación. Pero ellos no estaban siendo tentados, ellos estaban tentando al Señor. Y también era un lugar de lucha o contención, y ya sea que se daban cuenta o no, ellos estaban de hecho contendiendo con el Señor y luchando con el Señor, pero la gente solo siempre quiere un Dios con un rostro en él y con piel en él, solo siempre vienen contra lo que pueden ver y tocar. Y la gente generalmente tiene problemas reconociendo a Dios en carne, Dios en simplicidad, cuando Dios está moviendo y trabajando a través de sus vasos, su manera escogida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15, quisiera leer de aquí por un momento, de tener otra vista de esta mismísima cosa. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya sobre la tierra. De sobre la tierra no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. ¿No es eso algo? Así que sabemos que bajo un pacto del Antiguo Testamento no había conversión que ocurrió, porque el sacrificio por el pecado no había sido ofrecido aún, no había sido aceptado aún. Y así que si el sacrificio no es ofrecido y aceptado, entonces la vida que estaba en ese sacrificio no podía entonces regresar al corazón del hombre en ese tiempo. Estaban creyendo hacia un perfecto sacrificio que sería ofrecido. Ustedes y yo estamos creyendo, estamos viendo hacia atrás y creyendo que ese sacrificio fue ofrecido en nuestro favor. Y sí que Moisés sabía que no había conversión alguna que estaba ocurriendo cuando Israel experimentó lo sobrenatural cada vez. No es algo que los cambió, en otras palabras. Así como no había ninguna conversión cuando Jesús hizo todos los milagros cuando anduvo sobre la tierra hace 2000 años. Y partió el pan y los peces y alimentó 5,000 en lo que era solo un almuerzo para una persona. Y así que aquellos que fueron testigos de lo sobrenatural rutinamente, por así decirlo, no fueron transformados por los milagros que ocurrieron. Ellos, la experiencia de esos milagros no los cambió. Y aunque ustedes y yo también estamos experimentando el poder de transformación en este día bajo la sangre del pacto del Nuevo Testamento, nuestra experiencia de milagros no nos da poder vencedor tampoco. Nuestra experiencia de milagros no nos cambia tampoco. Así que Moisés recuerda a los hijos de Israel lo que habían hecho antes. Así que está trayendo esto a memoria de ellos de nuevo y les dice, les está advirtiendo, no tienten a Dios. Porque sabemos que la Escritura dice que Dios no siempre luchará con el hombre. Sabemos que Dios es longánime, sabemos que es paciente, pero sabemos que llega un punto donde su paciencia se agota, donde su longanimidad se acaba, y agradecidamente puedo decir esta noche, o discúlpenme esta noche, agradecidamente su longanimidad y su paciencia es mucho más larga que la mía. Así que Moisés recuerda a Israel lo que habían hecho antes y dice, no tienten a Dios. Ahora sabemos que Dios no es tentado con pecado. Así que Dios no es tentado por la concupiscencia de la carne o la concupiscencia de los ojos, los deseos humanos. Pero cuando ellos dijeron una y otra vez si Dios está con nosotros o no, es una cosa, saben, que ese hombre de Dios en el Antiguo Testamento que se estaba escondiendo del lagar de vino, escondiéndose donde estaban cosechando, era una cosa que él dijera, si Dios está con nosotros, ¿dónde están todos los milagros? Esa era una pregunta justa. Y hizo una vez y Dios le mostró dónde estaba, pero esto era algo que estaba sucediendo una y otra vez. Amigos, ¿qué más evidencia necesitarían tener de que Dios estaba con ustedes? ¿Qué más prueba pudiera Dios darles? No solo estaba con él, con ellos, pero podían verlo entre los rangos, podían ver la columna de fuego, podían ver la nube. Así que ellos dijeron una y otra vez, ¿está Dios con nosotros o no? Y cuando estaban haciendo eso, estaban tentando a Dios. Y así que yo creo que libremente puedo decir aquí esta noche que no hay manera de que ustedes y yo pudiéramos preguntar esta noche si Dios me ama. ¿No les ha probado eso a ustedes una y otra vez? ¿Sabe Dios aún que yo estoy aquí? Por supuesto que sí. No hagan una pregunta así. ¿Sabe Dios por lo que estoy pasando, amigos? Si Él no sabe por qué están pasando, estamos sin esperanza. Si Dios no lo sabe todo, Él no es Dios y no puede ayudarme. Él se ha probado a todos y cada uno de nosotros en tantas diferentes maneras que nunca deberíamos de preguntar alguna vez una pregunta así. Va sin decir que Dios está con nosotros. De hecho, Él nos dijo Él mismo que estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Así que cada día de nuestras vidas, Él es cuidadoso de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Él no está apagado y encendido y temporal. Él no es un Dios de domingo o de miércoles, es un Dios de todos los días. Es un tiempo de todo el tiempo y a tiempo. Y Él se prueba a nosotros todo y cada día. Él no ha terminado de probarse a nosotros. De hecho, toda nuestra caminata es Él probándose a nosotros. Y a medida se está probando a nosotros, llegamos a conocerlo en una medida mayor y mayor. Y nos habla a nosotros cada vez que nos reunimos y nos encontramos. Así que veamos lo que Pablo tuvo que decir de esto en el Nuevo Testamento. Sabemos que el pueblo de Israel, sabemos que tentaron a Cristo, que era ningún otro que el ángel de su propio pacto, es el mismo Cristo que estaba guiando al pueblo de Israel, y era el mismo Cristo que descendió y moró entre nosotros, se volvió carne, es el mismo Cristo que se sacrificó por nosotros, fue el mismo Cristo que nos guió, el mismo Cristo que les está hablando a sus corazones esta noche, moviéndose en sus corazones, reasegurándoles. Así que en sus propios pensamientos de ellos pensaban que las decisiones que estaban siendo hechas concerniente a los 2 millones de personas, ellos piensan que todo está siendo hecho en la mente de un hombre, que Moisés simplemente está inventando estas cosas a medida va adelante. Y ellos piensan que él está haciendo todas las decisiones y están dudando a Moisés una y otra vez, teniendo segundos pensamientos al respecto. Y de hecho creyeron en ciertos tiempos que Moisés está tratando de hecho matarlo, porque parecen estar encarando muerte a casi cada vuelta. No lo están haciendo, pero parecen estarlo. Ven ustedes, allá en Egipto, antes del Éxodo, no había muchas decisiones que tenían que ser hechas. Y así que no había muchas decisiones que estaban siendo hechas. Es asombroso cómo la gente se olvida de esto. Cuando uno está en esclavitud, la mayor parte de las decisiones para ustedes son prehechas. No están en sus manos. Ustedes están atados. Y así que hay poco en qué deliberar. Sus vidas eran muy predecibles antes de que salieran de Egipto. Trabajar, trabajar, trabajar más y luego comer lo que es puesto ante ustedes y tratar de dormir si pueden y luego adorar a Dios cuando pueden y mantener su cabeza agachada y esperar que no son escogidos para ser latigueados o castigados y luego soñar de una mejor vida. Pero no tienen elección de qué están comiendo, no están tienen elección dónde están viviendo o qué es lo que hacen para trabajar. No tienen elección de qué es lo que van a hacer con su propio tiempo. Ustedes no tienen algo llamado tiempo libre. Pero una vez que salieron de Egipto, cada día era un nuevo día. Cada día eran nuevos retos. Cada día eran encarados con seguir adelante. Pero la definición de adelante no era aparente hasta que la columna de fuego se movía adelante enfrente del campo. Ellos no sabían de un día al otro en qué dirección la columna de fuego los iba a guiar. Cuando establecían el campamento, no sabían si es esto por una noche o estaremos aquí por un mes o un año. Vamos, amigos. Ellos no sabían de un día al otro muchas veces en qué dirección estarían yendo, o a dónde estarían durmiendo, o qué pudieran estar comiendo aún. Ellos no sabían cuánto tiempo pasaría antes de que cruzaran a la tierra prometida. Así que comenzaron a cuestionar el liderazgo de Moisés, que era dirigido por Dios en la forma de la columna de fuego. Y poco sabían ellos de que cuando cuestionaban a Moisés, estaban realmente cuestionando a Dios. Y cuando imputaron malos motivos sobre Moisés, estaban de hecho haciéndole eso a Dios. De hecho, estaban diciendo, Dios, tú estás queriendo matarnos. A ti no te importamos. Ellos directamente estaban tentando al ángel del Señor, que no era ningún otro sino Cristo, el Cristo de todas las edades. Así que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el versículo 6, Pablo dijo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Está hablando de cosas que ocurrieron en Israel en el Antiguo Testamento. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. En inglés dice Cristo, como también algunos de ellos le tentaron. Espera un momento, yo no sabía que Cristo estaba allá atrás en el Antiguo Testamento. Cristo estaba en el Éxodo, estaban tentando a Cristo. Yo pensé que era Moisés en el que estaban señalando, estaban tentando a Cristo. Cristo estaba en la columna de fuego que estaba guiando y dirigiendo y proveyendo. ¿Cuándo tentaron a Cristo? Preguntan ustedes. Cuando hablaron contra Moisés. Cuando cuestionaron el liderazgo de Moisés, tentaron a Cristo. Ahora, amigos, siempre hay una línea fina. Cada vez que uno predica cosas como estas, siempre hay una línea fina, porque uno se lo llevan al otro extremo y dice, estás tratando de ser un dictador, estás tratando de establecer un profeta sobre nosotros como dictador. Que no hagan preguntas y lo que sea. No, lo que estamos tratando de hacer es caminar por esa línea fina que está en el centro. Lo que estamos tratando de hacer es reconocer de que Dios tiene una manera provista. Tiene ciertos que Él elige del vientre de su madre, pone un don en sus vidas, y dones y llamamientos son sin arrepentimiento, y los usa para traer su palabra, y los usa para hablarle al pueblo, los usa para soñar sueños, ver visiones, interpretar, y así sucesivamente. Esa es la manera provista de Dios. Y cuando ellos cuestionan el liderazgo de Moisés, ellos estaban tentando a Cristo. Cuando dijeron que Moisés cometió un error cuando nos guió acá y quiere que todos muramos, estaban tentando a Cristo. ¿Cómo puede ser ese Dios siendo que Dios guía a Moisés? Dios nunca a su pueblo a lugares así. De hecho, sí lo hace y aún lo hace hoy. Dios nos guía a lugares donde no parece que hay ninguna manera de salir. ¿No es correcto? Y luego les prueba a ustedes que Él es Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo sé eso? Yo lo he experimentado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que no es solo Moisés que dijo que Dios odia la murmuración, pero un profeta del Nuevo Testamento viene con un nuevo pacto. Y adivinen qué, algunas cosas no han cambiado. Murmurar todavía es algo que es del diablo. Yo no sé por qué. El pueblo que murmuraba más son los que se molestan cuando estas cosas son predicadas. Y luego dicen, simplemente sigues trayéndolo. Tú sigues murmurando. Necesitas escuchar. Si no estuvieras murmurando, esto no te molestaría. Noticiero, si te molesta, es para ti. El resto de ustedes, digan amén, aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que podamos aprender de estas cosas sin tener que pasar por ellas nosotros mismos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No tengan confianza en sí mismos. Una manera de asegurarse que no tienen confianza en sí mismos es que no se levanten contra otra gente. No se levanten. Yo pienso esto, yo pienso aquello. Alguien debería de hacer algo. Correcto. ¿Por qué no haces algo sobre ese diablo que te está cabalgando como un bronco? Un caballo bronco. Es asombroso. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ustedes se van a conocer a alguien que necesita oír esto, así que los estoy equipando. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, así que la tentación que viene no están solos en ella, no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier tentación que viene a ustedes es común. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Yo no pude evitarlo. Sí, sí podía. El diablo me hizo hacerlo. No puede. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Y la iglesia dice, aleluya. Así que noten, Dios habla esto a la iglesia corintia. ¿Por qué no a la iglesia de Efesios o los Galatas o los Filipenses? Él está hablando esto a la iglesia corintia porque ellos son los que están envueltos en sentimientos y enamorados con los dones, que están persiguiendo los dones y atrapados con lo sobrenatural. Y amigos, no hay nada malo con esas cosas, pero estiman esas cosas por encima de la palabra de Dios. De hecho, pensaron, si tan solo puedo tener esas cosas sobrenaturales y dones, estaré bien. Pero lo que necesitan es la palabra. La palabra, Él es un dador. Si tienen al dador, el dador dará. El don del dador, la persona de la palabra. Así que estos son los que nuevamente están saliendo del mundo y están experimentando tantos cambios en sus vidas. Algunos de ellos están viniendo de ser gentiles empedernidos, paganos, como estamos empezando a ver a medida que la gente camina en las calles en nuestro día. Estamos comenzando a ver cómo eran los gentiles antes de que el evangelio viniera, porque el evangelio está volviéndose una cosa extraña en nuestro día, y la gente está comenzando a actuar como actuaron antes de que el evangelio viniera alguna vez. Así que están saliendo nuevamente del mundo y están experimentando tantos cambios en sus vidas. Es un paso rápido y están aprendiendo a seguir el liderazgo del Señor, que es lo que está realmente correcto y realmente errado. Y están aprendiendo cuáles son qué es la palabra de Dios y qué es vudú o tradiciones. Sin embargo, son sensuales y Pablo está lidiando con eso. Y tienen debates y contenciones entre ellos. Y Pablo les recuerda, no tienten a Cristo. No piensen que... No se piensen más arriba de lo que deberían, más, no sea que caigan. Él les dice, lo que sucedió en Israel es ejemplo nuestro. No miren hacia atrás y digan, qué montón de tontos. Yo nunca haría algo así. ¿Cómo pudieron hacer eso alguna vez? No lo miren de esa manera. Reconozcan que somos carne y sangre. No tengan confianza en su propia carne. Tengan confianza en Dios. Así que, ¿por qué Pablo predicaría tal cosa a una iglesia del Nuevo Testamento en todos los lugares, de todos los lugares? Porque la gente en el Nuevo Testamento pueden ser cortados de la misericordia de Dios, como Israel fue cortado. Se pusieron callados. Oh, no, dicen, no puedo, no hay manera que pueda caer. Si ustedes están sellados al día de su redención, es exactamente correcto. Pero si estás sellado para el día de tu redención, no estás tratando de apostatar ni tratando de ver con qué te sale con la tuya y no tentando a Cristo. Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dije, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? ¿Saben? Esto ni siquiera tiene sentido natural. Una persona razonable no saltaría a esa conclusión, ¿correcto? ¿Por qué un hombre guiaría a 2 millones de personas fuera, así como miles de animales, solo para verlos a todos morir? Un hombre que es vindicado a este punto, un hombre que Dios usó en una manera sobrenatural que era más allá de cualquiera antes, un hombre al cual Dios le hablaba de labios a oído, y este hombre lo va a guiar al desierto para morir. ¿Ese es su motivo? No es ni siquiera razonable. Correcto. Pero una vez que la gente entra bajo la influencia de quejarse y de gruñir, una vez que la gente entra bajo la influencia de gemir y quejarse, los hechos no importan y no los puedes convencer de que no es verdad. Una vez que lo han aceptado, pondrán motivos en lo que la gente hace. Van a juntarle motivos. que ni siquiera cuadra con el carácter de esa persona o la manera de ser de esa persona. Dejen que alguien tenga en la cabeza de que el que es el pastor del rebaño, el que está dejando otras cosas y aún sacrificándose por para que la gente, aún sus propios hijos, toman un asiento trasero para aquellos a los que están sirviendo muchas veces, correcto, para que puedan servirles. Alguien que va a hacer eso, ¿no les importan ustedes? Escuchen, amigos. Tengo un muchacho ahí atrás, que es un diácono, un hijo, parado ahí, y él puede contarles algunas historias, correcto. Yo he hecho más por otras personas algunas veces que lo he hecho por él. Y él sabe que eso es verdad, correcto. No porque yo no lo amo o no me importa a él, pero eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Y algunas veces la gente tiene grandes necesidades y algunas veces sus necesidades son ahorita mismo. Algunas veces no puedes planearlo y ponerlo en un itinerario. Algunas veces otras cosas tienen que tomar un asiento trasero. Y la hermana Baker, algunas veces esa es tu propia familia, correcto. Nuestras vacaciones conmigo era conmigo yendo a predicar en alguna otra parte. Así y la gente en lugar de esquiar nos criticaba donde nosotros estábamos en alguna parte ministrando a otras almas. No tiene sentido, no es ni siquiera razonable. No pasa la prueba de sanidad, de cabalidad mental. Así que una vez que se les mete en la mente por un poquito que su pastor los quiere lastimar, el pastor solo quiere ser malo con ellos. El pastor no les importan ellos porque está trayendo la corrección que necesita. Eso es como decir que tu mamá y papá no tenían cuidado de ustedes porque recibieron una paliza. Recibieron una paliza porque ellos a ustedes les importaban. Y nada que uno pueda decir o hacer puede sacar eso de la mente de esa persona porque completamente lo creen y empiezan a manufacturar evidencia de que así es. Bueno, él nos odia. Está tratando de matarnos. Moisés quiere que nuestro ganado muera también. Yo creo que secretamente él es un vegetariano. Lo siguiente es que nos va a quitar las armas. Él nos odia. Vamos. ¿Creen ustedes que Moisés los odiaba? ¿Creen ustedes que Moisés quería que alguno de ellos muriera? Moisés iba a gobernar al mundo. Él estaba en línea para ser el siguiente gobernante. Y él lo dejó todo por las riquezas de Cristo. Y todo el tiempo que esto está ocurriendo, esto es a lo que yo quiero que lleguemos esta noche, todo el tiempo que esto está sucediendo, la columna de fuego está ahí mismo en el campamento. Todo el tiempo que estas cosas están sucediendo hoy, la columna de fuego, Cristo, está directamente en medio de su iglesia, guiando y dirigiendo. Si Él no está aquí, amigos, no tenemos oportunidad alguna. Si Él no está aquí, quiero que expliquen cómo he sobrevivido tanto tiempo, cómo ustedes han sobrevivido tanto tiempo, cómo es que no somos vencidos y sino que estamos venciendo. Bendito sea su maravilloso nombre. Tantos permitirán que Dios los salve, permitirán que Dios los libere de diferentes cosas, permitirán que Dios los sane, que les revele, y luego lo usarán como un genio en una botella. Saldrán y continuarán viviendo sus vidas y Dios está siguiendo detrás de ellos y ni siquiera está en el cuadro hasta que tienen una necesidad. Y cuando tienen esa necesidad, no le están pidiendo a Dios, le están diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer por ellos. Y están molestos con Él si Él no lo hace. O si Él simplemente truena sus dedos o no lo hace directamente cuando ellos lo dicen. Dios los ayuda y las cosas mejoran en sus vidas, las cosas mejoran en casa y luego regresan de nuevo al mundo, se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos, hasta que se meten en otro problema. Y luego corren de regreso a la iglesia o enviarán un texto o email expresando sus problemas y pidiendo oración. Y luego dirán, ¿sabes? Dios te bendiga, he estado pensando en ti, he estado pensando regresar a la iglesia, he estado pensando en el resto de los santos. ¿Sabes? Dios está realmente lidiando con mi corazón. Sí, la misma manera en que la gente piensa del Banco de América cuando necesitan un préstamo. Si están pensando sobre ello, pero es porque tienes una necesidad, por eso estás pensando en eso. Vamos, iglesia, la gente recuerda de dónde vienen todas las bendiciones cuando tienen una necesidad. Y se preguntan, ¿por qué no le pides al diablo que te ayude? ¿Sabes? Al que estás sirviendo, al ir al parque de diversiones o al espectáculo de carros cuando deberías de estar en la iglesia. ¿Por qué no le pides a ese tipo que te ayude? ¿No es el que está haciendo tu vida tan llena de diversión? ¿No estás tan libre? ¿Te está dando tanta libertad? ¿Por qué no le dices a él? ¿Sabes el que está causando que tengas el tiempo de tu vida? Hasta que te enfermas o hasta que tienes una necesidad, hasta que estás en una situación de crisis. ¿Por qué no va la gente al diablo y lo acusan de mentirles y de guiarlos mal? Darles promesas vacías. ¿Cuántos saben que él es un mentiroso? ¿Cómo puede distinguir uno que él está mintiendo? Hermano Doug, sus labios se están moviendo. Él no puede decir la verdad. Todo lo que él dice, habrá una mentira ahí en alguna parte, pero en vez ellos regresarán a la iglesia, y la iglesia orará por ellos. Deberíamos de hacerlo. Tenemos esperanza. Se encuentra con el pastor y el pastor pensará, tal vez se queden esta vez. Así que el pastor habla con ellos, el pastor trata de animar, el pastor los aconseja, el pastor muchas veces se sentará aguantando criticismo primero, todas las cosas que quieren decirle al pastor que creen que está errado por ellos, por adelantado, antes de pedirles que ore por ellos. ¿Parece eso aún razonable? Sucede y todavía oramos por ellos. Así que el pastor los trae de regreso al cuerpo, el pastor ofrece misericordia, la iglesia ofrece misericordia, la iglesia ofrece ánimo. La iglesia abre sus puertas, sus hogares, hacen espacio para ellos de nuevo. El pastor ora por ellos, el pastor ora que el ciclo haya sido roto de esta vez y no se repita, nunca sabiendo, pero teniendo esperanza y orando. Y así sucesivamente. Así que imagínense a Moisés, sabiendo el carácter de la gente, así como Dios lo sabía. Éxodo capítulo 17, versículo 3. Escuchen, amigos. Esto es una minoría de la gente, ¿ok? Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Y en el trabajo había un dicho que andaba corriendo alrededor, que 20% de la gente va a tomar 80% de tu tiempo. El 20% de la gente que te quitaba 80% de tu tiempo no eran los que estaban haciendo las cosas. Si querías encontrar algo, encuentra a alguien que estaba ocupado y cargado, dáselo a él. Dice, él tiene demasiado en su plato, pero él lo hará. El que tiene tiempo en su mano, adivinen qué. Ellos tienen tiempo en sus manos porque siempre tendrán tiempo en sus manos. Bueno, aleluya, de todas maneras. Ustedes sabían que este sería un mensaje de gritar esta noche, ¿no es así? Mantengámoslo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esos tipos. Éxodo capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Contra Dios, no, murmuraron contra Moisés, pues es lo que dije, murmuraron contra Dios. ¿Estás diciendo que Moisés era Dios? No, Moisés era el vocero de Dios y Dios estaba guiando a Moisés para guiar al pueblo. Murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Oh, así que va a haber un golpeamiento. ¿Ah? Sí, pero no como supones. Con que golpeaste el río, tómalo en tu mano y ve. La gracia de Dios es asombrosa. La gracia de Dios es asombrosa. La gracia de Dios es asombrosa. Él dice, Moisés, reúne a los ancianos contigo, las columnas en la iglesia, los pilares, y muévete más allá del campamento donde todos los gemidos y amenazas de donde están viniendo, tienes que pasar más allá de eso y llévalos contigo a Horeb, donde yo me encontré contigo una vez antes en esa mismísima área, y yo voy a poner fin a este murmuramiento y al mismo tiempo voy a proveer lo que la gente necesita, que yo siempre planeé hacer de todas maneras. Pero yo quiero que los ancianos vayan contigo esta vez porque quiero que ellos sean testigos oculares que estoy contigo. Pero hasta este momento eres tú diciendo a la gente que Dios dijo esto y Dios dijo lo otro, que Dios me mostró esto y Dios dijo esto y que Dios hizo eso. Pero estoy aquí para decirles eso. Yo quiero que ellos vayan contigo y yo quiero que hagas esto. Yo quiero que ellos observen y yo quiero que ellos vean. Porque ellos entonces se van a parar contigo y luego cuando tú regreses al pueblo, no va a ser Moisés esto y Moisés lo otro, sino va a ser, miren lo que Dios hizo. Dios le habló a Moisés, pero esto es lo que Dios hizo a través de Moisés. Y lo hizo por ustedes. Quiero que estos ancianos sean testigos oculares de que estoy contigo. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ellos lo testificaron. Que Moisés tomó una vara y golpeó la roca. Suena como uno de 3 años. ¿Qué estás haciendo? Tengo una vara, voy a ir a golpear algo. Algo va a suceder. ¿Realmente? ¿Qué va a suceder? Bueno, va a haber suficiente agua para darle agua a 2 millones de gente y todo su ganado. Oh, ¿vas a hacer eso con una vara? Ok. Así que Dios le dice a Moisés, toma tu vara contigo. Ahora, piensen en esto por un momento. Esa vara era una vara de juicio. Esa vara, él la tiró y se volvió una serpiente. Y algunos de esos magos en Egipto dijeron, oh, sí, podemos hacer eso también. Y tiraron su vara y se volvieron serpientes y la serpiente de él se comió la serpiente de ellos y tomó la recogió y se volvió una vara. Esa agua, esa vara fue con la que golpeó el río. Esa vara era y se volvió en agua, en sangre. Y esa vara era juicio. Dice, no golpees a la gente, lleva tu vara contigo, pero en vez golpea la roca. Deja que Cristo sea golpeado en vez. Así que Dios dice, golpéame a mí, Moisés. Y luego yo le voy a dar misericordia. Oh, amigo, ¿qué Dios de misericordia servimos esta noche? Yo voy a darles lo que necesitan y no lo que merecen. Mi presencia, Moisés, mi presencia te aparecerá en el gran eclipse, como lo he hecho en el pasado, donde yo me pondré a favor del pueblo. Y en vez de golpearlos a ellos, Moisés, golpéame a mí. Esto está hablando de Cristo, que sería golpeado por todos nosotros. La Escritura dice que fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y por sus llagas yo fui sanado. Él llevó mi vergüenza. Él llevó el juicio que yo merecía. Yo merecía ser golpeado. Amén. Pero Cristo fue golpeado en mi lugar. Golpéame a mí, Moisés. Amigo, yo puedo pensar de muchas ocasiones. Yo nunca he pretendido. Ustedes saben eso. Nunca he pretendido que soy un ángel y que el resto de ustedes son diablos. Yo nunca he dicho eso. Nunca he pretendido eso. Yo puedo pensar de en muchas ocasiones, después de que fui salvo, después de que fui convertido, que yo merecía una buena paliza, una buena paliza del Evangelio. Pero estoy tan contento de que Dios se da cuenta que todos todavía somos mortales. Y que así que Él extiende su mano en esos tiempos y me da lo que necesito en vez de lo que merezco. Y cada vez que Él hace eso, es tan lo hace a uno tan humilde, porque uno se da cuenta que realmente necesitaba, merecía que Dios te diera una bofetada, pero Dios no te golpeó, Dios te dio lo que necesitabas y te trajo una convicción y causó que te dieras cuenta que necesitamos hacer lo mismo por otros. Por eso nos soportamos unos a otros, por eso no nos damos por vencidos unos por otros, por eso vamos en pos de alguien mientras hay aliento en el cuerpo. Por eso no echamos gente fuera, está fuera de las, de debajo de la sangre. Hay ocasiones, hay corrección escritural y hay una manera de corregir, pero todo el propósito de ellos, todo el objeto de ellos es restaurar. La razón por la que uno corrige a su hijo no es para correrlo, no es para golpearlo, no es para deshonrarlos, es para traerlos de regreso, es para restaurarlos. Así que si no es hecho con ese motivo, entonces no es Dios. No estamos recibiendo lo que merecemos esta noche. Estamos recibiendo lo que necesitamos. ¿Cuántos saben eso? Así que cada vez que Dios me da lo que necesito en vez de lo que merezco, yo me doy cuenta que necesito tener ese mismo acercamiento con otros. Yo necesito extender misericordia que ellos necesitan que se les extienda en vez de darles el golpeamiento que ellos tal vez merezcan. Pero no lo van a recibir. Esta es la hora de misericordia. Esta es la hora de gracia. La gente habla sobre, oh, él me odia y yo no le agrado. ¿Dónde ha sido echado fuera alguna vez? ¿Dónde ha sido apartado? ¿Dónde hemos dejado de orar por ti alguna vez? ¿Cuándo dijimos alguna vez, sabes qué? Terminamos, el tiempo se acabó. Dios ya terminó de lidiar contigo, así que nosotros hemos terminado de lidiar contigo. Eso no es lo que está ocurriendo, ¿correcto? Vamos, amigos. ¿Cuál de ustedes esta noche? Yo quisiera que cualquiera, están libres de ponerse de pie y decirlo, ¿cuál de ustedes ha venido por oración y han sido reprendidos y se les ha dicho que eres una persona echada a perder, bajo? ¿Cuál de ustedes? Ninguno de ustedes. Todo lo que ha sido dicho en oración ha sido para tratar de ayudarles, para tratar de animarlos cada vez. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Ese es el Espíritu del Señor. Si el Espíritu de Cristo está en uno, uno luchará unos por otros, se pararán en la brecha unos por otros, le darán a la gente lo que necesitan y no lo que merecen. Así que Dios golpea nuestros corazones cuando hacemos mal y no podemos descansar hasta que lo arreglamos. Si Cristo está en tu corazón, no podrás descansar hasta que arregles eso y tus corazones arderán para hacerlo bien. Y muchas veces Satanás lo hará parecer como que va a ser tanto más difícil para uno y tanto peor cuando uno hace bien eso, y nunca lo es. Uno siempre está pensando, eso fue tan fácil, ¿por qué no hice eso antes? Y no podemos esperar para entrar en la presencia de Dios y arreglar eso y estar de nuevo entre nuestros hermanos y hermanas. Estoy tan contento, amigos, que tenemos un sumo sacerdote esta noche. Estoy tan contento que el mismísimo ángel de su propio pacto está en el campamento esta noche y él es mi sumo sacerdote. Y así que cuando yo hago mal, él dice, Padre, no lo golpees. Tal vez él lo merece, pero no lo golpees. Yo estoy parado por él. Yo estoy parado en la brecha. Yo he sido herido a favor de ellos o por causa de ellos. Gloria a Dios. Versículo 6. Lo que estoy tratando de mostrarles esta noche, amigos, es porque no penetra. La gente no puede traer ese ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Luchan con eso. Dicen, no es lo mismo de que yo esté hablando de mi pastor de esa manera, o otros ministros en la iglesia, o de los diáconos, o de alguien más que Dios ha puesto en mi vida para tratar de ayudarme. No es lo mismo hablar de ellos. Es lo mismo. Es absolutamente, en toda manera, lo mismo. Y si el Espíritu de Cristo está en tu corazón, ustedes saben que eso es verdad. Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la roca, la peña de Horeb, y golpearás la peña. ¿Cuál peña? Él sabe cuál peña. Tú golpearás la peña. Cristo representa. Y saldrán de ella, agua de ella, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Ahora noten, el agua no era exactamente en Refidim. Yo no quería decir de que estaba exactamente en ese lugar, pero salió de Horeb. Estaban en Refidim, era un lugar de descanso y Dios les iba a proveer para ellos. Pero un poquito más adelante, el agua estaba en un lugar llamado Horeb. Así que Dios llama a los ancianos para ser testigos de esto. Le dice al Moisés que los traiga con él. Y ahora los ancianos pueden dar testimonio al pueblo que Dios está guiando, Dios está proviendo, así como Moisés lo dijo. Y sabemos que Moisés fue guiado por visión a ir a Horeb para hacer lo que hizo. Y en esta cadena de montañas, si lo viéramos, hay más de tal vez dos colinas y dos picos que hay en esa cadena de montañas, pero hay dos que son significantes para Moisés, y uno de esos picos es Sinaí y el otro es Horeb, y están en esa misma localidad, en esa misma cadena. Así que Moisés toma esa vara de juicio que Dios colocó en su mano, porque algo va a ser juzgado. Pero lo que fue juzgado y lo que fue golpeado no fue los culpables, sino el inocente. Piensen en eso por un momento. La misma vara en las manos de un profeta trae salvación a 2 millones de almas y incontables animales a sí mismo, porque sin agua no pueden vivir. Fue salvación al pueblo. Y sin embargo, era el golpeamiento del inocente. Y de la roca sale agua, surgiendo en chorros. No un pequeño chorrito, no un pequeño hilito, sino que es un geyser. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencía de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Yo quiero ir a Deuteronomio capítulo 32 por un momento, me disculpo. Voy a saltar un poco de alrededor por unos minutos más antes de terminar, pero quiero atar estas escrituras y mostrarles la importancia de esto, de lo que estaba ocurriendo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campamento e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Oh, espera un momento. Él se está refiriendo de regreso al mismísimo evento y es el mismo profeta que se está refiriendo al mismo evento y está comparándolo a miel y aceite. Ellos estaban participando de una cosa, agua, pero era de hecho algo más. ¿Es eso lo que está aconteciendo, hermano Baker? Ellos estaban satisfaciendo una sed natural y un apetito natural, pero espiritualmente hablando, estaban bebiendo, estaban participando de algo más. ¿Pudiera ser que estaban de hecho participando de Cristo espiritualmente hablando y no lo sabían? ¿Es posible de que pudiéramos estar haciendo lo mismo? Bueno, te diré que solo es otro servicio de domingo. Solo otro par de escrituras, otro juego de citas. Yo he oído esas antes. De hecho, no necesito que nadie me las lea. Las puedo leer por mí mismo. Solo otro domingo. Oh, Me pregunto, ¿pudiera también ser miel de la roca de la cual están participando cuando oyen esas escrituras y esas citas? ¿Pudiera de hecho ser que están jalando de la mente de Dios las cosas que son necesarias para ustedes, para que ustedes puedan ser cambiados, para que ustedes puedan experimentar el cambio final, el cambio de cuerpo? Es posible que ustedes de hecho están jalando estas cosas. No solo es posible, está sucediendo, amigos. ¿Pudiera ser un sermón satisfaciente y al mismo tiempo más que vida para ustedes? ¿Pudiera ser más que agua? ¿Pudiera ser aceite y miel de una roca de pedernal? Veamos lo que David tuvo que decir sobre esto. Salmo 78, versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Este es agua que... Este es el abismo, llamando del abismo, el abismo supliendo desde el abismo. Él les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos, plural, ríos. Así que, lo que queremos ver en nuestras mentes aquí esta noche, esto no es que algunas veces uno va en excursiones a diferentes lugares. Yo aún he ido al Gran Cañón. Recuerdo haber llegado, estás listo para beber. Así que llegas a esta llave y nada, y la volteas y nada sucede. Está haciendo este sonido de zarroso, no, nada está saliendo de él. O te encuentras con una y hay agua saliendo de ella, pero hay una línea y estás muriéndote, estás listo para empujar a todos fuera del camino, pero eres cristiano, tú no haces eso. Imagínense, hay 2 millones de personas y ganado. Así que no es solo un pequeño llavecita que está saliendo de una roca que ves en un lugar de descanso, y la gente llegando ahí con sus pequeñas tacitas de comunión, recibiendo un pequeño probadita. Después de todo, hemos oído tantas veces en la iglesia, en diferentes lugares, no queremos demasiado, porque se volverá demasiado común para nosotros. A mí me gusta que se vuelva común, ¿no? ¿Ustedes no? Me gusta que cada día experimentar lo sobrenatural. De hecho, lo hago. Pero a mí me gustaría verlo en una mayor escala. Y yo no me voy a acostumbrar en una manera carnal de ello, a donde ya no significa nada para mí y vivo como un diablo. Causará que yo me eleve un poco o algo. Así que eran ríos de agua que estaban surgiendo de la roca, al punto en que ellos no necesitaban alinearse, no necesitaban tener una línea. Todo lo que tenían que hacer es llegar a las orillas de los ríos y beber hasta satisfacer su corazón. Y no es que, okay, mujeres y niños primero y saben los enfermos luego, y luego los ancianos, y aquellos que están sanos, y así sucesivamente, estás en el último lugar, estarás en la línea mañana. No, era beba, bebe a mi pueblo mío, beban. Y estaba prefigurando un tiempo donde Jesús dijo, de ustedes, alguien diga yo, de ustedes fluirán ríos de agua viva, de vida libremente, y nunca tendrán sed jamás. Dice, pero me pongo sediento. Lo que él estaba diciendo es que nunca van a tener esa sed sin ser satisfecha de nuevo. Cuando tengan sed, todo lo que tienen que hacer es beber, y la están llevando alrededor con ustedes. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben? Necesitan un trago y estás alrededor de alguien y simplemente empiezas a testificar de lo que el Señor ha hecho por ti. Tal vez ha pasado por un tiempo de sequedad y empiezas a testificar, y antes de saberlo estás bebiendo y lo que está viniendo de ti te está satisfaciendo. Aleluya. Así que ellos de hecho se quedaron ahí casi todo un año bebiendo de esa mismísima fuente de agua. millones bebiendo de esa mismísima fuente de agua. Este es todo un derramamiento de agua que Dios había predeterminado. Dios había colocado ahí y Dios no había permitido al hombre, hasta donde sabemos, que tocara eso hasta el tiempo. Y era en un lugar desierto donde el agua, ¿saben? El agua en todas partes es fuente de vida, pero realmente estás consciente de ello en un lugar desierto. Así que noten, Dios no hizo esto por otra gente que había vivido ahí durante las edades, gente que había pasado por ahí durante el tiempo. Nunca hablaron de un oasis o aguas que saliera de una roca. Así que él causó que las mismísimas aguas que estaban almacenadas y que estaban esperando que la gente de su éxodo pasara por allí, antes de permitir que esa agua saliera de la roca a su debido tiempo. Yo he oído gente decir de vez en cuando que Cristo no satisface, o que su caminata como cristiano no es satisfaciente, o que su iglesia no es muy cristiana. Bueno, no usan esas palabras, pero dicen, no satisface, así que necesito ir a otra iglesia. Bueno, Cristo sí satisface. Mi pregunta es, ¿de qué Cristo están ustedes hablando? Porque este Cristo, Él satisface, Él completamente satisface, y Él es el único que satisface. ¿Están todavía conmigo? Estoy asumiendo de que están conmigo. Si están todavía conmigo. Yo les digo esta noche, amigos, que todavía agua de la roca saliendo de una seca y sedienta tierra. Esta es una edad donde la gente se está muriendo de sed. La gente se está muriendo por el hambre, el pan de vida. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Y sin embargo, hay más palabra disponible que nunca antes la ha habido. Y nunca pueden agotar su vasta, su provisión. No importa cuánto ganado o cuántas ovejas ustedes tengan, aparte de su propia sed de ustedes. Ven ustedes, Él sostiene nuestras necesidades naturales y Él sostiene nuestra vida espiritual todo al mismo tiempo. Y la iglesia dice, amén. Así que aquellos que tengan sed, vengan. Déjenme leerles eso, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Una escritura muy familiar, pero la estamos tocando de una manera un poco diferente esta noche cuando lo estamos viendo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, noten. Eso es mayúscula. Y el que oye, diga, ven, B mayúscula, E-N, y el que tiene sed, venga, pequeña B, y el que venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que esto está hablando de diferentes categorías de gente, ¿correcto? Y si miran esa palabra, es la mismísima palabra que es usada cuando es con mayúscula y cuando es la palabra usada en con minúscula. Y en un caso, en el caso de la mayúscula, significa llegar a existencia, manifestación. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, hermano y hermana, ven, 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 llegan a ser lo que son, vengan, para ser manifestados, para ser dados a conocer. Y el que oiga, ustedes oyen, entonces ustedes dicen, ven. Correcto. Y luego, dejen que otros, dejen que el que tiene sed, alguien que solo tiene sed, que venga. Hay agua que beber, venga. Así que la palabra significa, en el sentido de la mayúscula, significa ser manifestado, ser conocido literalmente, aparecer y venir de un lugar a otro. Es lo que la pequeña B significa, que solo preséntate. Llega, ven, participa. Pero la otra significa, llega a ser, manifiéstate. Así que hay bastante para satisfacer tu sed para toda tu jornada, amigos. Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tienen suficiente en ustedes esta noche para toda su jornada. Yo quiero que sepan que no solo tienen suficiente en ustedes esta noche para su jornada, pero tienen suficiente para ofrecerle a otros que están sedientos a lo largo del camino. Y ellos sacarán de ustedes esas aguas de vida. Ellos sacarán eso, jalarán eso fuera de ustedes. Ellos literalmente sacarán sacarán eso de ustedes. Y ellos saborearán esas aguas y serán refrescados. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ustedes saben eso, han tenido esas experiencias. Ciertamente que sí. Ellos los sacarán de ustedes, pero no los dejarán secos. No agotarán tu provisión en lo absoluto. ¿No es eso maravilloso? Yo no sé de algo que pueda yo decir que nunca se agotará en mi vida. Correcto, si tengo dinero se me agotará. Más rápido de lo que lo planeo, correcto. Si tengo alimento, se me puede acabar el alimento. Si tengo combustible, ¿cuánto se les ha acabado el combustible? Hubo ocasiones cuando, ¿saben? En mis años de adolescencia, donde se nos agotaba la gasolina bastante. ¿Por qué se nos agotaba la gasolina tanto? Porque poníamos $2 o un galón. Y terminamos empujando el carro bastante. Lo arrancábamos forzadamente, pero esto nunca se agotará, nunca se secará. Así que no hay prueba por la que puedan pasar, no hay permanencia de hospital, no hay ninguna aventura en la que te puedas ir, no hay nada por lo que puedas pasar en esta vida en que agotará esa provisión. Estén ustedes para refrescarlos y para guardarlos y para causar que vivan. Cristo es esa roca que fue golpeada y Él es esa agua que fluía del agua, la roca, y Él es esa. ¿Cuál es la palabra? Esa provisión que nunca termina. Salmo 105, 41. Terminaremos dentro de poco. Salmo 105, 41. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Así que esta misma escritura fue cumplida de nuevo en el segundo éxodo, que sabemos que fue cuando Cristo Jesús vino a la tierra y vivió y murió por nosotros y se volvió nuestro sacrificio, envió su vida de regreso a la tierra. Cristo Jesús fue abierto en la cruz y de su costado fluyeron agua y sangre y espíritu en un lugar desierto y seco, y trajo esa porción satisfaciente a la gente. Y como dice la Escritura, traerá esa porción a ustedes, la traerá a sus hijos, la traerá a sus hijos de sus hijos, a aquellos que están lejos, aún a cuanto nuestro Señor, nuestro Dios llamare. Esas aguas todavía están fluyendo esta noche. Esas aguas todavía están corriendo esta noche. Esas aguas todavía están disponibles esta noche, amigos. Debe de ser una vertiente, ¿no es así? Para satisfacer literalmente millones de gente en los últimos 2000 años, y todavía hay una vasta provisión. Es algo que no se va a agotar. Hay algo en lo que pueden tener confianza. Hay algo en lo que ustedes pueden decir. Nunca se agotará. Nunca se secará. Así que necesitamos esas aguas de vida para un nuevo nacimiento y necesitamos esas aguas de vida para el resto de nuestra jornada. Y como dije, no solo para ustedes, pero hay aguas de vida para todos alrededor de ustedes que tienen sed. Ustedes vienen y les dicen que beban. ¿De dónde lo van a sacar? De ustedes. Así que qué tiempo más maravilloso, si lo piensan, debe haber tenido Israel con esas aguas mientras fluían de la roca. Quiero decir, hablar de un avivamiento, ¿correcto? Hablemos de un refrescamiento. Yo quiero decir, oramos por lluvia cuando el tiempo de los monzones viene, y algunos somos tan locos como de perseguir una nube. No les voy a decir quién. Pero recuerdo, a medida la temporada de monzones está viniendo y las nubes empiezan a presentarse aquí y allá, y oímos, llovió en la casa de los Blanques, y oh, Dios los debe de llamar, y llovió donde los Schuller, y no vive cerca de ellos, pero no exactamente ellos. Y el hermano Merritt siempre está orando por lluvia, y tiene... Está orando de 6 pulgadas y hoy en día llueve aquí y llueve allá, y uno dice, ¿qué de mí? Yo literalmente me he salido de trabajar cuando trabajaba en Raytheon, al sur del aeropuerto, y literalmente vi una nube en la distancia y manejé hacia ello. Yo no puedo explicarles cómo estaba en camino a casa, cómo terminé en Vail, o el Parque Saguaro Nacional del Parque del Este, pero he hecho eso, manejé para estar debajo de esa nube de lluvia. ¿Por qué? Porque es refrescante, vida, y no tengo que hacer eso con estas aguas vivientes. No tengo que correr de avivamiento en avivamiento esperando de que se llueva sobre mí. No tengo que orar de que de alguna manera reciba un trago de nuevo. Todo lo que tengo que hacer es beber. Dice, brota y bebe, brota y bebe. ¿No es eso maravilloso? Es algo que nunca se agota. Y uno no tiene que ser mezquino con ello. Uno puede compartir y no preocuparte de no recibir lo que necesita. Vas a recibir lo que necesita. Así que tiempo más maravilloso tuvo Israel. Leamos el siguiente versículo. Un gran avivamiento. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Espera un momento. Acaban de tener un avivamiento, ¿no es así? Un tremendo avivamiento. ¿Y ahora están en guerra? ¿Ahora hay batalla? Oh, pudiéramos realmente entrar en esto. Solo lo vamos a tocar aquí esta noche por unos minutos y terminaremos. Esto es de hecho como 2 meses del tiempo del Éxodo. Y se mencionan, yo mencioné como 3 y solo son 2 meses. Esta mañana dije 3, son como 2 meses. Es hacia el final de... Es más o menos en medio al principio de junio, y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Su primera batalla mayor viene después de este tremendo avivamiento con agua. ¿Suena familiar? Mira lo que Dios. Esa es la reunión más grande en la que he estado alguna vez. Sí, que vino inmediatamente después de ella. Le di mi corazón al Señor. Yo sé que Dios me perdonó. Yo estoy tan contento, yo. ¿Qué sucedió después de eso inmediatamente? ¿Todo el infierno se soltó? Esto era agua de la roca. Y ellos fueron revividos. Y luego aquí viene un miembro de la familia, Amalek. ¿Dices un miembro de la familia? Sí, nieto de Saúl. Eran de la mismísima familia. Y los descendientes de Saúl, ellos sabían de las promesas de Dios que fueron dadas a Israel, que fueron dadas a Abraham y a su simiente. Luego vino Amalek y peleó con Israel en Refidim, inmediatamente después del avivamiento. Y de hecho, ellos fueron atacados desde atrás. Los amalecitas vinieron a ellos como cobardes para atacarlos por atrás. Ni siquiera los vieron venir, pero se pusieron en el radar de Dios cuando hicieron eso. Leamos lo que dice en Números 24, versículo 19. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Así que los primeros de las naciones o de las denominaciones que atacaron a Israel en la jornada del Éxodo eran miembros de la familia. El campamento de Israel era de hecho tan grande que Moisés no oye nada de ello hasta el día siguiente. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, Moisés hablando de esto mismo. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Noten esto. Dios se acuerda de lo que Amalek hizo a su pueblo. Y le está diciendo a su pueblo, no se olviden. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Así que Dios va a lidiar absolutamente con esa denominación que venía contra sus hijos. Y Dios quiere que la gente se acuerde de eso, cómo Dios peleó a favor de ellos. Pero lo que queremos ver aquí por un momento es que esto está en los talones del avivamiento. Dios hizo, acaba de hacer algo por ti. Has tenido un tiempo tremendo en el Señor y estás tan refrescado. Estás pensando, ¿sabes qué? Nada me puede bajar. Pero esta es la iglesia en el desierto, en este punto en el tiempo, y la religión organizada empieza a venir contra ellos. Poco después de su jornada, han salido de Éxodo, han salido fuera del mundo y ahora están siendo perseguidos. Ellos son la iglesia en el desierto, de acuerdo a Esteban. Esteban los llama a eso en el libro de los Hechos. Y Dios mira a aquellos que vienen contra su pueblo, y Dios nunca perdona. Y Dios nunca olvida. ¿Cuántos saben eso? Y le dice a su pueblo, yo no quiero que lo olviden tampoco. Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que hay un cambio que está ocurriendo después de que salieron de Egipto. Hay un cambio en la manera en que Dios está conduciendo las cosas, porque ahora son ellos que están de hecho saliendo a pelear. El Señor está con ellos, el Señor les va a dar victoria, pero ellos tienen que salir a pelear. Ellos no son guerreros, pero son antiguos esclavos, y lo mismo puede ser dicho de nosotros. Éramos antiguos esclavos del diablo, nacimos en pecado, estamos atados, pero ahora somos guerreros. Mientras entramos a medida nacemos de nuevo y entramos en este nuevo reino, ahora somos guerreros. No estamos luchando contra carne y sangre, sino con principados y poderes de lo alto. Y ustedes y yo, de hecho, estamos formados contra espíritus que han estado luchando contra el hombre por 6,000 años, y estamos peleando contra los más sazonados, los más experimentados, aquellos que están en lugares altos. Amigos, eso es realmente por qué es tan difícil de vencer en esta hora. No nos damos cuenta de cuántos espíritus estamos contendiendo todo y cada día. Las cosas de las que estábamos hablando más temprano, estamos hablando de espíritus que la gente está ungiendo a la gente para cegarlos de lo que Dios está haciendo por ellos y causar de que de hecho se imaginen que Dios está tratando de lastimarlos en vez de guiarlos a lo que dijo que los iba a guiar. Esos son espíritus. Éxodo 17:10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Por qué no estaba Moisés ahí abajo haciéndolo? No, José fue enviado a hacerlo, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Si preguntan quién es Ur, dicen que era el marido de Miriam, y así que hay más jugadores que están siendo introducidos a nosotros a lo largo del camino. Así que no es todo sobre Moisés ahora. Nadie puede tomar el lugar de Moisés. Están bajo su profeta, están cayendo bajo su profeta, pero otra gente tiene una parte que representar. Así que Josué es enviado a dirigir, mientras Moisés es enviado, está parado en una colina para solo levantar sus brazos. Eso es lo que se nos dice. Y se le dice que, ¿sabes qué? Vas a necesitar ayuda para levantar tus brazos. Así que Josué pelea, Moisés ora, pero ambos están ministrándole a Israel. Y Moisés necesita a Josué. Y Josué es un tipo del ministerio que está saliendo, llevando adelante el mensaje que Moisés había traído. No era el trabajo de Moisés hacerlo todo. Y la iglesia dice, amén. Y así que Josué pelea a Moisés ahora, pero ambos están ministrando a Israel. Ahora déjenme hacerles una pregunta aquí esta noche. Yo sé que los estoy agotando, pero voy a terminar aquí. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué no dice la Biblia que los brazos de Josué se agotaron? Él es el que estaba peleando, no dice ese. Dice que los brazos de Moisés se agotaron. Así que estamos en una diferente etapa del Éxodo y Moisés de hecho necesita que alguien venga y se los levante sus brazos. Versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Pueden imaginarse estar observando sus brazos? En un sentido no es chistoso, pero en otro es chistoso. Ven un tipo ahí con sus brazos están levantados, Israel gana y sus brazos empiezan a caer y miran ahí a un lado, oh, oh. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Lo colocaron sobre una roca y Aarón y Ur sostenían sus manos. Nunca habíamos oído de Ur antes, sin embargo está jugando un papel esencial, está ayudando a Moisés para retener en alto sus brazos, uno de un lado y el otro al otro lado, y sus manos estaban quietas hasta que cayó el sol, firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hay una manera chistosa de decir eso. Es una manera rara de decir que les cortó la cabeza y los llenó de hoyos. ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a descontrolar a la gente con el filo de mi espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. No están contentos de que Moisés era obediente y lo escribió como memoria en este libro que estamos leyendo ahorita mismo. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, escuchen esto, y di a Josué, de Josué. ¿Por qué necesitas mencionarlo en los oídos de Josué? Que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek, guerra con Amalek de generación en generación. Dios no se olvida y hay cosas que Dios no perdona. Deberían de estar agradecidos esta noche por su misericordia y su gracia. Ustedes dicen, bueno, ¿qué si yo fuera un amalecita? Bueno, no estuvieran aquí esta noche. Y si eres un amalecita, no te importaría. Así que era más que solo un profeta que llevó la carga en esta etapa de la jornada. Ven ustedes a Dios comenzando a involucrar a otros en su gran plan. Otros que llevarían esta cosa y seguirían adelante con ello, ¿correcto? Así que no queremos cometer el mismo error en nuestro día de poner todo bajo un hombre y dejarlo allí, ¿correcto? Vemos el patrón. Dios ya ha dispuesto el patrón y Él no va a cambiar ese patrón. Vemos el patrón que Dios ha dispuesto y cada uno de nosotros tiene una parte que representar y queremos ser fieles de ser la parte que Dios quiere que nos ha llamado que representemos, que es levantar las manos de alguien más o que Dios está usando para guiar al pueblo, ya sea salir allá y batallar y unirse, o es unirse en oración, lo que pudiera hacer. Todos tenemos una parte que representar. Pongámonos de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Saben? No es posible muchas veces que nosotros oigamos la palabra y no estemos conscientes de que una batalla está siendo peleada en medio de nosotros. Correcto. Quisiéramos poder venir a la iglesia y solo ser teóricos. quisiéramos poder venir a la iglesia y decir, Dios perdió la batalla en Jericó, en Armagedón, y de entre tanto estaremos contentos y felices de que no estamos en una batalla, no estamos en una guerra. Estamos en la batalla más grande que ha sido peleada alguna vez. La batalla está caliente y pesada en esta hora. Y estamos encarando demonios cada día, correcto. Y o estamos venciendo o estamos siendo vencidos, correcto. Pero todo lo que necesitamos ha sido dado a nosotros. Y ciertamente no hay razón de que nadie se muera de sed, porque hay agua viviente. Hay suficiente. Oh, amigos, ¿saben? La gente, de hecho, puede venir a la iglesia y vivir del agua que está saliendo de los hermanos y hermanas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y pueden alejarse de la iglesia y pueden morir de sed por un tiempo y luego regresan y pueden estar alrededor de ti. Y ellos no pueden explicar por qué quieren estar a tu alrededor. Hay gente que quiere estar alrededor de ti, que no quieren hablar de Dios, pero sí quieren estar alrededor de ti. Y la razón es de que están sacando algo de ti. Está satisfaciendo una sed que está por dentro. Y hay alguna gente solo quiere una probadita y solo están satisfechos con un traguito. Pero un verdadero hijo o hija de Dios, a menos que encuentren esa agua, van a perecer. Ese es el, así como el siervo clama por el agua, así mi alma clama por el Dios viviente. Es la manera en que eres hecho. No puedes evitarlo. Llegas a ese punto en que dices, Dios, a menos que te encuentre, voy a perecer porque no hay nada en esta vida que satisface esta sed. Y la sed que tengo se pone más y más intensa, se vuelve más y más profunda hasta que finalmente uno dice, Dios, si no me encuentras, si no me satisfaces esta sed, encontrarás una bolsa de huesos yaciendo aquí porque no quiero seguir adelante. Pero luego esa satisfacción viene y tú sabes que viene y sabes que la tienes dentro de ti y sabes que nunca, nunca, nunca tendrás sed de nuevo. Nunca tendrás ese deseo doloroso, esa sed dolorosa que no puede ser satisfecha. Tienes solo que beber y la llevas dentro de ti. No tienes que estar en la iglesia para beber, ¿correcto? ¿No es eso grande? La gente va a un bar a beber y van aquí a beber y allá a beber. No tienes que ir a ninguna parte. Es hora feliz a donde quiera que vayas. Y la gente que no está contenta solo necesitan tomar un trago de esa agua, ¿correcto? Y luego ellos pueden estar contentos también. Bebe, bebe, pueblo mío. Esta es lluvia tardía. Esta es la promesa de la poderosa lluvia que viene. Levanta tu voz. ¿Eh? Aquí, ¿cómo va? Poderosas señales y maravillas en su precioso nombre. Bebe, bebe, pueblo mío, que es la lluvia tardía. Tenemos esos. No sé si alguna vez la tuvimos. No hemos cantado eso por un tiempo. Aleluya. También está todos los que están sedientos. Pensemos en cantar ese canto esta noche. Él dijo, tengo sed, sabiendo de que Él iba a ser la porción satisfaciente de ustedes. Sabiendo que ustedes nunca tendrían sed como Él tuvo sed. Que Él satisfacería esa sed. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? ¿Cuántos pueden decir que Él satisface? Él absolutamente satisface. Sí, si me pongo sediente de nuevo y necesito beber y algunas veces paso un poco tiempo más de lo que debo para beber, porque permito que las cosas me lleguen o me pongo demasiado ocupado o lo que sea, pero cuando bebo, Él satisface. No solo Él satisface, Él completamente satisface. ¿Lo encontraste? ¿No? Ok. ¿Recuerda a alguien cómo va ella? Esta es la promesa de la venida de la lluvia tardía. Levanta tu voz. He aquí la lluvia de maduración, poderosas señales y maravillas en su precioso nombre. Bebe, bebe, pueblo mío, porque esta lluvia tardía está lloviendo, lloviendo, está ya lloviendo una vez más. El Espíritu del Señor está moviéndose como un viento recio que sopla. Poderosas señales y maravillas en su precioso nombre. Bebe, bebe, pueblo mío, porque esta es lluvia tardía. Oh, esta es la promesa de la venida de la venida de la lluvia tardía. Levanta tu voz. He aquí el grano de quemadura, poderosas señales y maravillas en su precioso nombre. Bebe, bebe, pueblo mío, porque esta es lluvia tardía. Está lloviendo. ¿Estoy en el tono incorrecto? Yo puedo cantar en cualquiera. Está lloviendo, lloviendo una vez más. El Espíritu del Señor está moviéndose como un poderoso viento recio que sopla. El Espíritu Santo y fuego está cayendo sobre los hombres, dándoles el poder para traer la cosecha. Está lloviendo, lloviendo una vez más. El Espíritu del Señor está moviéndose como un poderoso viento recio que sopla. El Espíritu Santo y fuego cayendo de nuevo sobre los hombres, dándoles el poder para traer la cosecha. Una vez más, está lloviendo, lloviendo una vez más. El Espíritu del Señor está moviéndose como un viento recio que sopla. El Espíritu Santo y fuego está cayendo sobre los hombres, dándoles el poder para traer la cosecha. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Todos los que tienen sed. Todos los que están débiles.